Buenos días de nuevo, 11:30 de la mañana y continuamos con un tema bastante delicado del que a mí personalmente me cuesta un poquito hablar por lo que digo. Es un tema, pues bueno, que yo considero que hay que hablar de él, pero que pues es duro, ¿no? Conocíamos que el número de suicidios en Canarias tras el inicio de la pandemia continúa por encima de los niveles de 2019. 223 personas se quitaron la vida en el archipiélago durante el año pasado, durante el año 2022, y un total de 4.097 personas en toda España. Nos acompaña Natalia Rubio, psicóloga general sanitaria. Buenos días, Natalia.
¿Qué tal?
¿Qué tal? Bueno, Natalia trabaja en centros de familia, también ofrece terapia online y a domicilio aquí en Fuerteventura, aunque ahora mismo estás de vacaciones, ¿no, Natalia?
Sí, exactamente. Que estoy aquí relajadita en mi tierra.
Bueno, hablábamos de esas 223 personas que en 2022 pues se quitaban la vida en Canarias, ¿no? Llama la atención los datos porque además vemos como 20 personas tenían menos de 30 años de esas que se suicidaban en Canarias y a mí me llama la atención porque si nos fijamos en los datos concretos, ¿no? De 15 a 29 años eran 13 hombres y 6 mujeres. De 30 a 39, 19 hombres y 8 mujeres. De 40 a 44, 16 hombres y 5 mujeres. De 45 a 49, 22 hombres y 2 mujeres. Y bueno, la franja de edad, ¿no?, más acusada, de 50 a 54 años, 28 hombres y 7 mujeres en Canarias. Una persona ya es muchísimo, ¿no, Natalia? Pero llama la atención esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? ¿A qué se puede deber?
Realmente, pues, es un fenómeno multicausal. Se debe a muchas cosas. Y que la verdad que socialmente a las mujeres se necesitan expresarnos, mostrar las emociones, llorar. Y a lo mejor se le da más como un tabú.
Perdón, escuchamos la señal un poquito entrecortada. Vamos a colgar la llamada, vamos a volver a llamarte, ¿vale? Y vamos a ver si se escucha mejor. Como yo iba diciendo antes, en esos datos que relatábamos, pues 20 personas de menos de 30 años se suicidaban en Canarias en 2022. Nos llamaba la atención esa diferencia entre hombres y mujeres. Bueno, le preguntábamos a Natalia ahora, cuando continuemos la llamada con ella, el porqué de esa diferencia, porque también se da en el conjunto de España, ¿no? En España eran 4.097 personas las que se suicidaban y de ellas 3.042 eran hombres y 1.055 mujeres. Parece que es un patrón. A ver si recuperamos la señal con Natalia y ella nos puede dar algún detalle sobre esto. Creo que ya la volvemos a tener al teléfono. Buenos días.
¿Se me escucha mejor ya?
Yo creo que sí.
Estupendo. Bueno, ahora sí. Pues como decía, socialmente la emoción está como más reprimida en los hombres porque, o sea, se considera socialmente que uno tiene que ser fuerte, que no tiene que mostrar emociones porque no es válido. Entonces hay un aprendizaje social muy potente con respecto a eso. O sea, respecto como que la mujer es más aceptada si llora, si muestra frustración, sí, si muestra que a veces es vulnerable. Y en el hombre es como que socialmente es menos permitido. Sí. Se ve como que esa no es tan válido, ¿no? Si se muestra vulnerable, como que no tiene que ser tan querido, ser vulnerable.
Bueno, entonces hemos traducido, ¿no?, esa expresividad de los sentimientos como una forma también deshacernos de ellos de alguna forma, ¿no? De poder desahogarnos y sentirnos mejor, ¿no? Se da por hecho que es así.
Claro, que al final el suicidio, pensémoslo, o sea, realmente es por algo que nos causa mucho dolor, mucho sufrimiento, ¿no? Y ese sufrimiento no viene del día a la mañana, viene por acumulación de emociones, por acumulación de circunstancias que no hemos sabido gestionar de la mejor manera o que de alguna manera nos han hecho ver un filtro más negro de la realidad, ¿no? Entonces, cuando no mostramos esa emoción, no la expresamos, no la verbalizamos, no nos sentimos apoyados por otro, porque realmente ser vulnerable está dicho como malo, pues claro, se arma una buena bola, que realmente puede ser consecuencia de esto, ¿no?
Yo creo que una pregunta que todos nos podemos plantear es ¿qué pasa por la cabeza de las personas con conductas suicidas? Porque parece que no se ve otra alternativa, ¿no?
Exacto, sí, es como que están sesgados, no tienen una gafa muy oscura de la realidad. Uh-huh. Entonces, nuestra misión también es incitarlo a ver las cosas buenas de la vida, porque por lo general estas personas sufren muchísimo, en gran mayoría también por motivos, ¿no? Que tengan enfermedades, que tienen su peso, pero es debido a que ven la vida como que no tienen ningún tipo de motivación, ¿no? No tienen interés por vivir, creen que su vida vaya peor, creen que a lo mejor la gente no la va a entender, ¿no? Que son inválidos, ¿no? Que son poca cosa, que la gente no les va a querer, ¿no? Mm.
Bueno,
eso también hace más cohibirse en ellos todavía.
Sí. En ese tratamiento de estas personas, no sé si existe alguna fórmula, alguna clave para mostrarles, para convencerles de que sí, que la vida tiene muchas más cosas, de que no se tiene por qué terminar aquí, de que todo puede llegar a tener solución, ¿no? Está claro que ir al psicólogo cada vez poco a poco pues se va normalizando más, que no tiene que pasarnos algo súper grave para ir, para desahogarnos, para contar lo que nos pasa, para buscar ayuda, ¿no? Pero en estos casos pues son casos extremos.
Sí, no existe ninguna fórmula realmente. O sea, más que nada porque somos personas diferentes y cada persona tiene una historia personal. Pero sí que es verdad que se ha estudiado que uno de los factores de mayor prevención y de protección para que no pase esto es tener a gente de apoyo al lado. O sea, contar con gente que realmente esté ahí y te escuche. Sí. Y que realmente te entienda y no te juzgue. O sea, que si por algo o encontrar que gente que está muy mal, no infravaloréis sus emociones, sino valorarlas, porque si está pasando mal es por algo. Esa persona le importa lo que le está pasando.
Se habla de...
parezca tan importante.
Se habla de un incremento tras el inicio de la pandemia. ¿En qué nos ha afectado?
Hombre, la pandemia nos ha afectado a todos, en muchos aspectos, pero especialmente durante la etapa de reclusión y durante estas enfermedades o muertes inesperadas que han sufrido diferentes familias, pues se han agudizado los eventos potencialmente traumáticos. Entonces son eventos más difíciles de gestionar a nivel emocional. Son eventos que crean mucho malestar.
Otra polémica alrededor de este tema es el propio hecho de hablar del suicidio tanto en medios de comunicación como en redes sociales en general, ¿no? Ofrecer pues esta comunicación. Hay todavía gente que piensa que hablar sobre ello pueda incitar a las personas a quitarse la vida, y desde los psicólogos, ¿no? Desde la información que nos llega de los psicólogos, sabemos que nada más lejos de la realidad, ¿no, Natalia?
Que va, para nada, al contrario, normalizarlo, hablarlo aquí en la radio, en tele, de una manera sana, natural, teniendo en cuenta y recalcando que no es la solución, ¿vale? Es una forma de concienciar, de facilitar que la gente se exprese, de que pida ayuda, al contrario, ayuda.
también de ofrecer una alternativa en esos momentos de crisis en los que pues estás en una situación en la que no piensas en otra cosa sino en esa, ¿no? En autoinfringirse daño, pensar en una alternativa. En este caso tenemos el teléfono 024, que es el teléfono de la atención a la conducta suicida, y también el teléfono de la esperanza. Están disponibles 24 horas, podemos acceder a ellos en estos momentos de crisis y nos van a atender.
Totalmente. O sea, que hay recursos. Y si es una urgencia, pues llamar corriendo a urgencia, a 112, y ya está. O sea, hay muchos recursos. Es bueno tener contacto, como he dicho, de familia y amigos cerca, por si viene idea suicida y no se cree que se pueda controlar. Vale, hay diferentes opciones, hay diferentes recursos. Sí. Y por supuesto está al alcance.
También hablábamos antes sobre normalizar, sabiendo que no es la solución, que no es la opción, que hay pues alternativas, que no se tiene por qué acabar en donde estemos, por muy grave que sea la situación que tengamos en ese momento. Hablar sobre el suicidio ayuda, y tenemos casos ya hasta de influencers. Yo me encontraba ayer con uno, justo ayer, pues ni siquiera buscando información sobre este tema para esta entrevista, sino pues navegando un poquito, ¿no? Por la red, por las redes sociales. Uh-huh. Parece que muchas veces no nos aparecen ese tipo de cosas cuando las necesitamos. Y aparecía una intervención de Paula Collantes, que es una TikToker, influencer, que contaba su caso, contaba su historia. Ella intentó suicidarse y decía que menos mal que no le salió bien, que desde el momento en el que ella, es que se me ponen los pelos de punta, en el momento en el que ella llegó a la ambulancia, ¿no? Cuando vinieron a recogerla, pues esa persona de profesional, ¿no? De la medicina, pues le decía a ese enfermero que tenía que vivir, que no sé, que luchase, que no se acabase ahí, que tenía unos ojos muy bonitos para ver el mundo de una forma pues más brillante, ¿no? Como tú decías, esas gafas tan oscuras que nos ponemos a veces. Ella hablaba de arrepentimiento. No sé si tenemos casos de personas que intentan quitarse la vida y dicen esto. No sé si es un patrón al final de menos mal que no salió bien.
Muchísimas, y además es súper bueno que se haga conocer, porque esto también ayuda a prevenir, a proteger también, que la gente entienda que no es la solución, ¿vale? Que realmente el suicidio es una solución definitiva para lo que en ocasiones es un problema temporal, que es simplemente que tenemos realmente una percepción a lo mejor distorsionada de la realidad y no vemos la luz, ¿no? Es como un túnel y no vemos la luz del fondo, pero la luz sigue ahí. Y por supuesto hay muchísimos casos. O sea, yo tengo pacientes que ahora me dicen, mamá, ni de coña yo me replanteo ahora hacer nada de lo que hice. O sea, para nada. Eso pasó a otra fase, yo estaba confusa, no sabía lo que tenía en mi vida, ¿no? Las posibilidades de vivir, los deseos futuros, los proyectos que yo puedo crear, la gente que me acompaña, que me quiere y que yo quiero. Sí. Así que sí, la realidad es que sí, hay mucha gente que se arrepiente.
¿Y qué podemos hacer como sociedad para pues intentar que el número de casos vaya bajando? Porque parece que pasa lo contrario, que va subiendo, ¿no? ¿Qué podemos hacer?
Principalmente quitar el tabú, propiciar este tipo de medios y de charlas y eventos, hablarlo con nuestra familia de manera natural. Si vemos que algún familiar o amigo lo vemos muy triste, pues hablar directamente del suicidio. Oye, ¿no habrás pensado alguna vez quitarte la vida, no? ¿O has tenido ideas de hacerte daño? Sí. Vale, eso en primer lugar. En segundo lugar, fomentar más la compasión con el otro, la comprensión, la empatía, porque al final somos seres que vivimos en una sociedad y necesitamos del otro, y parece mentira a veces, pero hay mucha gente que está muy sola en un mundo donde hay mucha gente, ¿no? Entonces, fomentar eso, la escucha, la comprensión, el respetar al otro.
O sea que para disminuir los casos de suicidio, al fin y al cabo tenemos que ser una sociedad más sana, ¿no? Y mejores personas.
Al final sí.
Bueno, pues en eso seguiremos luchando. Poquito a poco, no sé cómo se puede conseguir eso, la verdad. Porque, bueno, yo creo también...
Son pequeños gestos, como escuchar. Sí. O sea, intentar entender al otro.
Sí, también
es muy
yo...
sencillo y muy complicado a la vez.
También pienso, no sé si estarás de acuerdo, Natalia, que lo malo se ve mucho, ¿no? Destaca mucho. Las malas personas, pues, destacan mucho porque hacen daño. Y las buenas... parece que no les mostramos, que no les damos tanta atención, ¿no? Que las damos por hechas, que pensamos que, bueno, que tiene que ser así, ¿no? Que hay que ser buena persona, pero no lo valoramos lo suficiente a lo mejor y parece que no están.
A ver si no tenemos que quitar también gafas a los demás, ¿no? Como que no soy mala persona, ni la gente es mala persona. La gente hace lo mejor que puede en el momento que puede y como sabe en ese momento. O sea, todo depende de cómo lo valoremos. No sé si me explico.
Sí, y al final que muchas cosas las hacemos inconscientemente y a lo mejor pues expresar a las otras personas algo que nos ha hecho daño de lo que, ¿no? Por su parte algo que nos ha hecho daño a nosotros quizás se pueda solucionar y
claro, o mirarlo desde un filtro más de entender al otro en vez de me ha hecho daño, ¿no? Uh-huh. Y ya empezar la guerra, ¿no? De que es malo o es bueno. Uh-huh. No sé si me explico.
Sí, sí. Bueno, pues nada más, Natalia, no sé si te gustaría añadir alguna otra cosa más y si no, pues aquí lo dejamos.
Bueno, yo simplemente quería dar motivación a la gente que ha pensado alguna vez suicidarse, lo está pensando, y simplemente hacerle sentir que estamos aquí, que los psicólogos y las personas y la familia estamos aquí. Y que puede ser que a veces no se vean las cosas, ¿no? Que tengamos un túnel y que no veamos la luz. Pero simplemente que no vemos la luz. Que todavía no sabemos salir de la situación, pero no que no podamos salir de la situación. ¿Vale? Uh-huh.
Bueno, pues muchas gracias, Natalia Rubio, acompañarnos este ratito. Y te agradecemos también especialmente ese huequito que has hecho en tus vacaciones para atendernos. Muchas gracias.
Gracias. A vosotros.
Nosotros seguimos aquí en la radio y nos espera ahora el espacio de los compañeros de Adivia, un mundo sin barreras, pero antes nos vamos con una pequeña pausa publicitaria.